desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy. Conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
Las noticias en breve. El presidente de Ucrania celebró las conversaciones constructivas mantenidas con Rusia y confirmó que las negociaciones seguirán. Hay 86 millones de personas en situación de pobreza extrema en América Latina. Las MIPIMES de Indonesia tienen el capital para liderar el futuro de la economía mundial. Las noticias en detalle presentadas por Robert Bala. El presidente de Ucrania celebró las conversaciones constructivas mantenidas con Rusia y confirmó que las negociaciones seguirán. La primera prioridad es llegar a un alto el fuego estable e incondicional en Donbass, declaró luego de la reunión. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se congratuló el jueves por las conversaciones constructivas mantenidas el miércoles en París con representantes de Moscú bajo mediación franco-alemana en un intento de calmar la grave crisis entre los dos países. Zelensky consideró positiva la reunión por su carácter constructivo y el deseo de continuar las negociaciones sustanciales dentro de 15 días en Berlín, dijo la presidencia de Ucrania en un comunicado. La primera prioridad es llegar a un alto el fuego estable e incondicional en Donbass, región en el este de Ucrania, controlada por los separatistas rusos, patrocinados por Moscú, agregó Zelensky. Occidente acusa a Rusia de haber concentrado a unos 100.000 militares en la frontera ucraniana con vistas a una invasión a su vecino. Moscú niega esa acusación y se declara en cambio amenazado por los occidentales, a quienes reclama garantías de no adhesión a la OTAN de Ucrania, exigencia rechazada por Washington. La siguiente noticia de Dinamarca. Dinamarca eliminará todas las restricciones de la pandemia y le da bienvenida a la vida que teníamos antes. Dinamarca eliminará todas las restricciones de la pandemia y le da la bienvenida a la vida que tenían antes. Lo anunció la primera ministra Mette Frederiksen. Su gobierno considera que las altas tasas de vacunación son suficientes para que el COVID no sea una enfermedad crítica para la sociedad. La COVID-19 dejará de ser considerada una enfermedad crítica para la sociedad, lo que implicará el cese de las medidas vigentes. Ya no se usarán mascarillas en interiores y desaparecerán las restricciones en la restauración, la vida cultural y social, y reabrirán las discotecas. Dinamarca, uno de los países que más test hace en el mundo, ha registrado casi 47 mil nuevos casos en las últimas 24 horas, 9 veces más que hace un año en el pico de la segunda ola, pero solo hay 938 ingresados, medio centenar menos que entonces. Frederiksen aludió también a las altas cifras de vacunación como el segundo factor decisivo. El 81% los daneses han recibido la pauta. La siguiente noticia de Italia. Omicron dona casi todos los casos de COVID de Italia. La variante altamente contagiosa del coronavirus Omicron ahora representa casi todos los casos nuevos en Italia, el Instituto Nacional de Salud dijo el viernes. Omicron representó casi el 96% de los casos en una encuesta realizada el 17 de enero. Encuestas anteriores desde el 3 de enero muestran que Omicron es responsable del 81% de los casos de COVID-19. ISS, a través de un comunicado, el 17 de enero en Italia, predomina la variante Omicron con una prevalencia estimada del 96%, mientras que Delta representa el 4% de los muestras analizadas. El análisis se basa en 2.486 pruebas de hisopos en 123 laboratorios y recolectados y 21 regiones italianas y provincias autónomas. Mientras tanto, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, OMS, de esta semana, a nivel mundial, la variante Omicron ha representado el 89% de los casos de COVID-19, mientras que la variante Delta es del 10,7%. Ahora toca la noticia de América Latina. Hay 86 millones de personas en situación de pobreza extrema en América Latina. Así lo estableció un informe de CEPAL publicado este jueves que afirma que representa un retroceso de 27 años. El número corresponde al casi 14% de la población de la región. 5 millones de personas pasaron a la pobreza extrema en 2021 en América Latina, con lo que el total de individuos en esta situación subió de 81 a 86 millones en una región que resultó muy vulnerable ante la pandemia, informó este jueves la CEPAL. Brasil y Costa Rica serán los países más afectados por la pobreza debido a los recortes de las ayudas estatales. Del otro lado, Chile y República Dominicana mantendrían sus niveles apoyados en la continuidad de las transferencias fiscales. Junto con la pobreza, aumentó también la desigualdad en América Latina entre 2019 y 2020, lo que quebró una tendencia decreciente desde 2002. Mujeres las más afectadas, así lo citó Infobae.com del 27 de enero. Las últimas tres noticias son de Indonesia. Las MIPIMES de Indonesia tienen el capital para liderar el futuro de la economía mundial. El ministro de Cooperativas y Pymes, Teten Masduki, dijo: las micro, pequeñas y medianas empresas MIPIMES de Indonesia se consideran estratégicas en el futuro de la economía mundial porque tienen grandes modalidades para liderar un cambio económico basado en la extracción de recursos naturales hacia una economía verde sostenible. Esto dijo Teten Masduki en un comunicado de prensa en Jakarta el viernes. El interés de varios filántropos mundiales que desean celebrar una reunión en Bali en abril de 2022 con el objetivo de discutir varios temas, uno de que se trata de MIPIMES, se considera un impulso para acelerar el sector para sobresalir y volverse global. Mas dijo que la reunión fue una oportunidad para que Indonesia aproveche la oportunidad de establecer una asociación más amplia. Teten declaró Indonesia tiene gran potencial para ser un atractivo para varios países y organizaciones mundiales, incluidos los filántropos, para establecer alianzas, considerando que las MIPIMES tienen la modalidad para liderar un cambio en la tendencia economía mundial basada en la ecobase nominación verde. Varias actividades internacionales que tuvieron lugar en Indonesia a lo largo de este año se convirtieron en una oportunidad para dicha optimización. La siguiente noticia. Indonesia tiene el compromiso para luchar contra el cambio climático y la deforestación. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, invita a todos los países del mundo a trabajar juntos para combatir los impactos del cambio climático con acciones reales. En la reunión ministerial del Foro de las Grandes Economías sobre Energía y Clima, que asistió virtualmente el jueves 27 de enero, el ministro coordinador Luhut también enfatizó el compromiso de Indonesia para combatir el cambio climático y la deforestación. El ministro coordinador Luhut, en una declaración en Yakarta el viernes, también transmitió el apoyo de Indonesia a las acciones para combatir los impactos del cambio climático, uno de los cuales es a través de la Alianza Global Blended Finance para apoyar la sostenibilidad ambiental, la salud y lo digital, que se discutirá en Bali el próximo abril, dando la bienvenida a las actividades de la cumbre de G20. Él cree que para garantizar un futuro sostenible debe haber un camino para que los países en desarrollo tengan esquemas financieros innovadores y tecnología adecuada para hacer avances, nuevo avance. Además, el ministro coordinador Luhut explicó: Indonesia tiene 120 millones de hectáreas de bosque, que es el tercer bosque tropical más grande del mundo. La última noticia: Indonesia limitará la pesca para mantener la productividad de productos marinos. El Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca implementará una política pesquera con una cuota limitada para barcos de pesca y pescadores en toda Indonesia para mantener la productividad de los productos marinos. Esto dijo el ministro de Asuntos Marítimos y Pesca, Sakti Wahyu Trenggono, en la playa de Parangkusumo, Regencia de Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, el viernes, después de la declaración del Movimiento de Playas y Mares Limpios para dar inicio al mes de amor por el mar, junto con el regente de Bantul, Abdul Halim Musli. Según él, la política de limitar las cuotas de pesca es importante porque el gobierno siempre se enfrenta a la pesca ilegal no reglamentada como resultado de la captura de peces de adentro y de afuera, que no se informa cuánto se captura, no se está debidamente regulada. Dijo el ministro, basado en los datos recibidos por el Ministerio de la Comisión Nacional para el Estudio de los Recursos Pesqueros, de hasta 12 millones de toneladas por año de producción de pescado en Indonesia, que se permite capturar es de 80% o aproximadamente 9 millones de toneladas de pescado. Así son algunas noticias del mundo, de la zona América Latina y de Indonesia, presentadas por Robert Bala.
Thank you.
Oyentes, las noticias de Indonesia esta vez viene de Sulawesi del Sur, Bangka Belitung y de Java Central. Las primeras noticias vinieron de Makassar, Sulawesi del Sur. El gobierno provincial de Sulawesi del Sur distribuyó premios en forma de teléfonos móviles, bicicletas, motocicletas y automóviles a los participantes del programa de vacunación contra COVID-19 que ganaron la lotería en un esfuerzo por alentar a los residentes a vacunarse. Para los participantes en la vacunación contra COVID-19 que ganaron la lotería en el Festival de Vacunación el 31 de diciembre de 2021, el gobierno provincial de Sulawesi del Sur entregó premios en forma de automóvil, 30 motocicletas, 300 bicicletas y 300 teléfonos móviles. El jefe de Prevención y Control de Enfermedades de la Oficina de Salud de Sulawesi del Sur, Husni Tamrin, en Makassar, dijo el miércoles pasado que los participantes en la vacunación que ganaron la lotería podrían llevarse el premio de inmediato en la Oficina de Salud Provincial de Sulawesi del Sur. Según los datos sobre la cobertura de vacunación contra COVID-19 publicados en el sitio web del Ministerio de Salud el miércoles, el objetivo de vacunación en la provincia de Sulawesi del Sur es de 7 millones de personas, con un número de residentes que han recibido la primera dosis de vacunación de hasta 5.400.000 personas, 76,5%, y residentes que han recibido la primera dosis de vacunación, 3.500.000 personas, 49,4%, han recibido dos dosis de vacuna. La siguiente noticia vino de Pangkal Pinang, Bangka Belitung. El gobierno provincial de las islas de Bangka Belitung ha revivido el movimiento por una vida saludable en un esfuerzo por mejorar la calidad de la salud de los residentes del área. El vicegobernador de las islas Bangka Belitung, Abdul Fatah en Pangkal Pinang, dijo el miércoles que a través de un movimiento conjunto en todos los niveles de la sociedad, se espera que la calidad de la salud pública mejore, especialmente durante la actual pandemia de COVID-19. Según él, el gobierno provincial de Bangka Belitung continuará brindando los mejores servicios en el sector de la salud a la comunidad, porque el sector de la salud es uno de los pilares básicos a nivel nacional, provincial y de distrito o ciudad. Además, el logro de un alto nivel de salud apoyará la formación de recursos humanos sanos, inteligentes y creativos en la realización de la vida social. Abdul Fatah dijo que durante la pandemia de COVID-19, la existencia del Movimiento Comunitario de Vida Saludable, GERMAS, es lo principal, y se espera que la comunidad pueda asumir los mismos roles y responsabilidades, uno de los cuales es adoptar una forma saludable de la vida en la vida cotidiana. Las últimas noticias vinieron de Temanggung, Java Central. Docenas de devotos de Tridharma en la regencia de Temanggung, Java Central, limpian el templo Kong Ling Bio en Temanggung antes de la celebración del Año Nuevo China de 2573. La secretaria del lugar de adoración Tridharma Cahaya Sakti de Kong Ling Bio, Lydia Samtia Graha, dijo el miércoles en Temanggung que este ritual es una actividad rutinaria cada año en preparación para las celebraciones del Año Nuevo Chino. La gente de Tridharma limpia todas las partes del edificio del templo, incluidas las estatuas de las deidades que se limpian con agua de flores. Se limpiaron varias deidades, incluidas Hok Ting Cheng Sin, dios de la tierra, Kuang Seng Te, dios de la guerra, Tian Xiang Ti, dios de los artes oscuras, Kuam Im Po Sat, diosa de la misericordia, Kuang Kong, dios de la justicia, Tian Xiang Sing Bo, dios del agua. Dijo que no hay un tema especial del Año Nuevo Chino en 2022. Es solo que este año el zodiaco del tigre de agua, que es un símbolo de esfuerzo, confianza y coraje, y un símbolo de heroísmo en la erradicación del crimen. Antes de limpiar la estatua, se ha llevado a cabo el ritual Kong Cho Sang An, o se ha enviado a Dios de la cocina, Kong Cho Chiao Kun Kong, al cielo, para informar del comportamiento de la humanidad. Así son algunas noticias de Indonesia, presentadas por Robert Bala.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia siempre les presenta a ustedes tres eventos importantes sucedidos en el pasado. El 29 de enero de 1950 murió el general Sudirman. El gran general Sudirman murió en Magelang el 29 de enero de 1950 a la edad de 34 años. Antes de morir, Sudirman luchó contra los colonialistas holandeses de bosque en bosque mientras luchaba contra la tuberculosis crónica. Su último cargo fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales de Indonesia. El general Sudirman sigue siendo respetado por el pueblo indonesio hasta el día de hoy. Su ruta guerrillera de 100 kilómetros es obligatoria para los cadetes indonesios antes de graduarse de la Academia Militar. El 10 de diciembre de 1964 fue declarado Héroe Nacional de Indonesia. El 29 de enero de 1996, el gobierno francés finalmente decidió detener las pruebas nucleares en el Pacífico Sur. La decisión se tomó un día después de que Francia llevara a cabo su sexta y más grande prueba nuclear en la región. El juicio encontró oposición tanto a nivel nacional como internacional. Finalmente, el entonces presidente francés Jacques Chirac cedió. En el mismo año, Francia firmó un acuerdo de zona libre de armas nucleares en el Pacífico Sur. Francia también firmó el acuerdo integral sobre la prohibición y ensayos nucleares que pone fin automáticamente a todos los futuros ensayos nucleares previstos. El 29 de enero de 2013, el vuelo 760 de Scat Air, un avión bombardier CRJ-200 operado por Scat Airlines, se estrelló en una densa zona de niebla cerca de Almaty, Kazajstán, matando a 16 pasajeros y 5 tripulantes a bordo. El avión que volaba de Coxetau a Almaty se estrelló a unos 5 kilómetros del aeropuerto principal de Almaty, cerca del pueblo de Kisiltu, a las 13 hora local. Scat Air dijo en un comunicado que no hubo sobrevivientes en este incidente. Así el programa de hoy en la historia de hoy, el 29 de enero.
Tchau.
Voice of Indonesia.
Oyentes, Mi Indonesia esta vez se titula Bahlil pide inversión en Indonesia, no a través de otros países. El ministro de Inversiones, jefe de la Junta Coordinadora de Inversiones, Bahlil Lahadalia, solicitó que los inversores inviertan directamente en Indonesia en lugar de hacerlo a través de otros países. Según él, la concesión de licencias de inversión en Indonesia se ha vuelto más fácil y transparente. Esto dijo en una presentación en línea de la realización de inversiones de 2021 en Yakarta el jueves. Según datos del Ministerio de Inversión, a lo largo de 2021, Singapur se convirtió en el país con más inversiones en Indonesia, con un total de 9,4 mil millones de dólares estadounidenses. Hong Kong le siguió en la segunda posición con 4,6 mil millones de dólares estadounidenses, luego China con 3,2 mil millones de dólares estadounidenses, Estados Unidos con 2,5 mil millones de dólares estadounidenses y Japón con 2,3 mil millones de dólares estadounidenses. Bahlil dijo que la posición de Singapur como centro de inversión lo convirtió en el país con la mayor inversión en Indonesia, considerando que muchas de estas inversiones provinieron de empresas extranjeras en varios países. Incluso puede haber algunos indonesios que también tienen dinero ahí. Según los registros del Ministerio de Inversiones, Singapur también se encuentra en el ranking superior de los países que más invierten en Indonesia durante el cuarto trimestre de 2021. Singapur ocupa la primera posición con una inversión realizada de 2,1 mil millones de dólares estadounidenses, seguido de Hong Kong con 1,5 mil millones de dólares estadounidenses, Estados Unidos con 1,2 mil millones de dólares estadounidenses y China 900 millones y Japón 500 millones de dólares estadounidenses. Bahlil subrayó que la inversión de los Estados Unidos está incluida entre los 5 principales inversores en Indonesia, aunque en los últimos 5 años nunca se ha incluido en esa categoría. La realización total de la inversión a lo largo de 2021 alcanzó los 901 billones de rupias, superando el objetivo solicitado por el presidente Joko Widodo de 900 billones de rupias. El logro de la realización de la inversión alcanzó el 100,1%, creció un 9% en comparación con la realización de la inversión en 2020. La realización total de la inversión consistió en la inversión extranjera de 450 billones o creció un 10% en comparación con 2020. Mientras tanto, la inversión nacional alcanzó 447 billones de rupias o creció un 8,1% en comparación con los logros de 2020. La realización de la inversión a lo largo de 2021 logró absorber a más de 1,2 millones de trabajadores directos.
Terjebakku di dalam rasa.
Indonesia.
Oyentes, en el programa de la belleza de Indonesia esta vez les presentamos sobre estatuas de mil rostros en Tanjung Pinang, provincia de Kepulauan Riau. Oyentes, Indonesia no solo es rica en su hermoso potencial natural, sino que también ofrece una variedad de otros recorridos que deben ser visitados. Uno de ellos es Xiti Garba Bodhisattva Vihara, que se encuentra en Jalan Asia Afrika, kilómetro 14 Tanjung Pinang, en Kepulauan Riau. Este monasterio no es solo un lugar de culto para los budistas, sino también una atracción turística que presenta un millón de mensajes que están listos para sorprender a los visitantes. Xiti Garba Bodhisattva Vihara también se conoce como la estatua del templo de mil rostros. Se llama el monasterio de mil rostros porque aquí hay unas 500 estatuas de discípulos budistas. Excepcionalmente, cada estatua que es tan alta como un humano tiene una expresión diferente. Aquí podemos ver a todos los personajes humanos a través de las filas de estatuas que se alienan. El buen y mal carácter de los humanos se pueden reflejar en las expresiones faciales y los gestos tallados en el rostro de la estatua. En la parte inferior de los pies de las estatuas están inscritos sus nombres de las tallas. Oyentes, para llegar a la zona del monasterio que fue construido en 2006, su vehículo debe pasar por un camino cuesta arriba. Al llegar a la cima, los visitantes serán recibidos por una magnífica puerta llena de tallas. Después de pasar por la puerta llena de tallas, los visitantes también serán recibidos con un símbolo de bienvenida en forma de grandes pilares. Antes de entrar al monasterio, en el lado derecho del frente, los visitantes verán una estatua con la mano derecha abierta y también hay un símbolo de dos manos que significa generosidad al extender la mano. Una vez dentro del monasterio, en el centro hay una gran estatua que está vallado a su alrededor. Justo detrás de la estatua hay un edificio en forma de templo que no es menos grande que la pagoda de arriba. La vista más sorprendente es cuando pasan las estatuas alienadas justo en la parte posterior del templo, y este templo a menudo se conoce como el monasterio de las mil estatuas, aunque hay menos de mil estatuas. Algunos dicen que estas estatuas son sirvientes de Buda, pero también hay quienes piensan que las estatuas son reflejos de las mil caras de Buda. El monasterio de la estatua de 100 caras o 100 rostros, o el monasterio Sitigarbha Bodhisattva, está abierto del martes a domingo de 7:30 de la mañana a 5 de la tarde y está cerrado todos los lunes. El lugar favorito para tomar fotos en ese templo es una fila de 1000 estatuas que están perfectamente alienadas. Estos cientos de estatuas parecen exóticas y tienen rostros diferentes entre sí. En 2019, el Ministerio de Turismo de Indonesia declaró este templo se incluyó en la categoría de destino único. E incluso esta estatua Vihara de 1000 rostros se ha convertido en un nuevo ícono turístico en Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Esa es todo de la belleza de Indonesia esta vez. Esta es la voz de Indonesia en Jakarta.
Across the sky tonight, discovering the brightest light. Wish I was here with someone to hold tight. Hello there, I wish it was you. Playing in the rain and wait the rainbow to come and we'll dance. I wonder if you'll always be right here. Hello there, are you doing fine? Every night thinking about you. Would like to spend my life with you. Eyes that always make me feel like home and you will just always be something that I'll never have. Every time I have the chance to have a conversation with you, I'm always feeling nervous and I don't know what to do. Hello there, I lost my words. Thinking about you make me feel the clock stop ticking. And I'd always do that before I go to sleep. Whoa, hello you.
Have a nice dream tonight.
Like home and you
just always be something that I'll never have. Like to spend my life with you. Those eyes that always make me feel like home and you will just always be something that I'll never have.
Voice of Indonesia.
Oyentes, las misceláneas de hoy se titula Innovación del dispositivo de monitoreo cardíaco remoto. El Instituto de Tecnología de 10 November continúa desarrollando productos de salud basados en Internet a precios económicos. Esta vez, el equipo de investigación de ITS, dirigido por Arif Kurniawan, innovó una herramienta de monitoreo cardíaco de electrocardiograma que puede ser utilizada por pacientes de forma independiente y monitoreada por médicos a través de datos basados en la nube. El electrocardiograma, que es una herramienta utilizada para controlar el estado del corazón midiendo la actividad eléctrica o los impulsos del ritmo cardíaco. El ECG de 12 derivaciones tiene la mayor eficacia de otros tipos de ECG porque puede mostrar la condición del corazón desde 12 perspectivas horizontales y verticales al mismo tiempo. Además de desarrollar un ECG de 12 derivaciones a un precio más económico, el equipo de ITS también se enfoca en la portabilidad de la herramienta. El dispositivo puede ser utilizado de forma independiente por el paciente y puede ser monitoreado de forma remota por el médico de guardia. El paciente solo necesita colocar el electrodo del instrumento en el tórax en el punto especificado. Este electrodo sirve para captar el impulso cardíaco y la señal será recibida por el dispositivo sensor. La señal eléctrica del corazón será procesada en el tiempo real por un dispositivo de ECG de 12 derivaciones. Los resultados de los datos de registro de impulso cardíaco procesados por el dispositivo de ECG de 12 derivaciones en forma de un gráfico de señal se almacenarán localmente y se mostrarán en la pantalla LCD del dispositivo. No solo se almacenan localmente, los resultados de la grabación también se almacenan en la nube para mostrarse en el sitio web. A través del sitio web, el equipo de médicos puede monitorear los resultados del registro de corazón del paciente que se realiza de forma independiente para determinar el diagnóstico de la afección cardíaca del paciente. Antes de la grabación, se espera que los pacientes se registren en el sitio web que se ha proporcionado. A través de esta herramienta, se espera que pueda ayudar a tratar enfermedades de corazón y salvar muchas vidas.
semestinya terpijak, hilangkan persona dan kembali bebas. Hapus semua duka lara, berjalan dan tersenyum lebar. Kembali ke masa yang dulu tak sirna, oh indah.
Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presentamos una canción de Caronchong titulada Rindu Lukisan, el anhelo del cuadro, cantado por M. Rifani. La canción Rindu Lukisan, el anhelo del cuadro, es una de las creaciones de Ismail Marzuki, un cantautor que tiene un altísimo valor artístico. La letra de esta canción es tan penetrante en el corazón y mucho menos cantada al ritmo de Caronchong que sin duda se sumará a la solemnidad de esta canción. Casi todos los poemas están escritos de palabras que contienen significado, por ejemplo, ¿por qué mentir más que mil palabras? Esta cita lírica solo tiene el significado de una mentira, pero la letra está creada con oraciones que contienen un significado tan profundo al expresarlo. Muy bien, oyentes, este es M. Rifani con la canción Rindu Lukisan, el anhelo del cuadro. Feliz escucha.
Hati pula Maklum maksud tak sampai.